Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de tu cita de hoy, miércoles 1 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Oye, todavía no ha llegado la hora de hablar más de Viñoli, ¿verdad?
Eso es, a las 8 y media. Pero se está acercando. No, no, es antes de las 8 y media.
Ah, bueno, porque ya le tengo una ahora guardada. Vino aquí a decirme que ¿sí? Mi nieta es igualita a mí, que ojalá no herede otra cosa.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con él. En el momento de la lotería, cuando repitamos la lotería,
hablamos más de Viñoli.
Sí, hay algunas cositas ahí que hay que aclarar. Bueno, viñolísticas.
De todas maneras, nos queda una hora de transmisión. Sí. Les agradecemos su tiempo, la atención. Qué bueno que la pasen con nosotros.
Cómo no, vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Agradece el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao el apoyo que recibió durante una huelga de hambre de más de 100 días. Acusan de homicidio en México a 3 militares involucrados en una presunta ejecución extrajudicial de 22 civiles. Capturan a piratas cibernéticos estadounidenses que robaron datos secretos de productos nacionales y programas de entrenamiento militar. Y varios académicos de Hong Kong reciben amenazas por su respaldo a las manifestaciones pro democracia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El preso político villaclareño Vladimir Morera Bacallao, quien puso fin a una huelga de hambre de más de 100 días, agradeció a través de su hermana a todos sus compañeros por el apoyo que le brindaron. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
El preso político villaclareño Vladimir Morera Bacallao le envió un mensaje a todas las personas que se han solidarizado con su causa.
Le manda saludos a todos sus compañeros que han puesto su granito de arena sobre su ayuda humanitaria, sobre su apoyo en todo. Él les agradece, les manda un abrazo, que no se preocupen, que en cuanto él pueda, él hablará con todos poco a poco.
Así declaró a Radio Martí Vilma Morera, quien nos actualiza sobre el estado de salud de su hermano Vladimir.
Bueno, tiene su seguridad todavía ahí por cuestiones de leyes de nuestro país que tienen que ser así y no podemos violarla, ¿ves? Pero bueno, en cuanto él se determine que lo van a trasladar de sala, ya nosotros cuidaríamos a mi hermano. La alimentación es muy lenta, líquido de jugo, de yogur, de poquito, cada 4 horas.
De la importancia que este acto ha tenido para el movimiento opositor en Villa Clara, nos habla el activista camajuanense Librado Linares.
Creo que finalmente, aunque no fue una libertad total, que realmente lo que él merece, porque está preso injustamente, no deja de ser un éxito y un triunfo de la razón. Y por lo menos va a venir de la batalla, ni va a morir y va a poder estar compartiendo con sus familiares y con el resto de los cubanos.
Para Damaris Mónica Hidalgo, quien acompañó a los familiares de Vladimir Morera Bacallao en las afueras del hospital.
Un triunfo porque fueron 103 días de huelga de hambre y la verdad es que es muy valiente. Vladimir es muy valiente.
Vladimir Morera Bacallao inició su huelga de hambre para exigir que no se oculten los motivos políticos de su condena y se haga justicia en su caso. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Con las manifestaciones de miles de jóvenes en Hong Kong, la bloguera cubana Johnny Sánchez afirma en su diario 14 y medio que Tiananmen regresa.
Agrega que intentar borrar los sucesos de la plaza de Tiananmen hace 25 años que terminaron con la más brutal represión no ha servido de mucho al gobierno comunista de China.
Y añade que aunque en ambos casos lo distintivo han sido las calles repletas de personas pacíficas, hay una gran diferencia entre lo que ocurrió en Tiananmen en el 89 y lo que está pasando ahora en Hong Kong.
La televisión, los diarios digitales, las redes sociales se encargan de difundir las manifestaciones de Hong Kong y la falta de información que rodeó a las protestas en Tiananmen, asegura Joanny, tiene ahora su contraparte en un aluvión de tweets, fotos y videos que salen de miles de teléfonos móviles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emplazó a sus ministros a dar fin a la situación de la deuda que mantiene el país con varias aerolíneas, lo que ha generado una reducción drástica de asientos disponibles. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela es un mercado muy poderoso en la aeronáutica civil y el turismo internacional, pese al aislamiento al que pretende someterlo la llamada derecha al especular con los precios y disposición de los pasajes aéreos.
Yo le he dado la orden al vicepresidente de Economía, bueno, que finiquite esta situación ya, empresa por empresa, ya, resuelva una por una, le diga, usted va a trabajar en Venezuela, estas son las reglas de juego. Así se quede solo una en Venezuela.
Ante las afirmaciones del presidente Maduro, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, considera que abren expectativas que pueden ser positivas para que el Estado cumpla con lo acordado en todos los convenios internacionales.
Por lo cual celebramos la orden impartida por el presidente a sus ministros de Economía para resolver esta situación.
Sin embargo, ciudadanos notablemente preocupados en una larga fila intentando adquirir un boleto expresaron su inquietud respecto a lo complicado que es salir de Venezuela.
Lamentablemente estamos presos en nuestro propio país y ni siquiera podemos viajar, no podemos hacer nada, ni siquiera ir a disfrutar, ni siquiera pasear con nuestros propios hijos.
Desde hace varios meses, el gobierno de Venezuela promueve encuentros con empresas de transporte aéreo internacionales con el fin de alcanzar acuerdos sobre sus operaciones y plazos para la liquidación de divisas pendientes que permitan a las líneas aéreas repatriar sus ganancias a sus casas matrices en el exterior. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Y la Fiscalía General de México anunció que 3 militares fueron acusados de homicidio en medio de una ley de investigación por la presunta ejecución extrajudicial de 22 supuestos delincuentes que el ejército reportó como fallecidos en un enfrentamiento con soldados ocurridos a finales de junio.
El Procurador General de México, Jesús Murillo, precisó que los 3 militares encausados eran parte de los 8 arrestados la semana pasada por el caso que tomó fuerza después que un joven sobreviviente del enfrentamiento narró de forma anónima que los 21 hombres y una mujer fueron ejecutados por los militares.
Activistas internacionales como las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido que se aclare el incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, una zona fronteriza entre el Estado de México que rodea la capital y Guerrero, en un área de cruce entre grupos del narcotráfico.
La senadora chilena Isabel Allende anunció que no descarta una candidatura presidencial, declaraciones que recibieron fuertes críticas. Miguel Cabrera con más detalles.
Luego que en reciente entrevista la senadora socialista Isabel Allende no descartara su posible candidatura presidencial, dentro de más de 3 años, diversos políticos de su coalición apoyaron sus palabras, pero varios en la oposición las rechazaron de plano. Si según el diputado de Renovación Nacional tener un Allende en el gobierno puede ser desastroso para su colega en la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, estas candidaturas antes de tiempo son naturales en un ejecutivo que va a la baja en las encuestas.
Es natural de un gobierno que va a la baja, que sus reformas van a la baja, que sus encuestas van a la baja.
Con ironía, el vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, consideró a Isabel Allende como una precandidata poco potente. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 4 sospechosos de ser miembros de una red de piratas cibernéticos que robaron datos secretos de productos nacionales, incluidos juegos Xbox y programas de entrenamiento militar para pilotos de helicópteros.
El Departamento de Justicia precisó en un comunicado que 2 de los acusados se han declarado culpables, incluido un residente canadiense, y los otros 3 residen en territorio estadounidense.
Leslie Catwell, procuradora de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que la admisión de culpabilidad muestra que Estados Unidos protegerá la propiedad intelectual frente a los ciberpiratas, sean internos o del extranjero.
Los cuatro jóvenes con edades que oscilan entre los 18 y 28 años fueron encausados por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude cibernético, violación de derechos intelectual, robo de identidad y fraude electrónico.
El monto de la información robada, más el costo asociado por el robo, fue estimado entre 100 y 200 millones de dólares.
Exactamente a las 8:10 minutos de la mañana, Estados Unidos informó a Siria sobre el comienzo de los ataques de la coalición internacional contra el grupo extremista Estado Islámico en territorio sirio. Así lo aclaró la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, tal como nos explica desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En su último día como presidenta del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Samantha Power afirmó que sí mantuvo un encuentro con su homólogo sirio en Naciones Unidas y que no fue para pedirle permiso para atacar al Estado Islámico en Siria. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora Power afirmó:
"The only contact I am aware of is my informing."
El único contacto de que tengo conocimiento es cuando yo le informé al representante permanente sirio en avance de nuestra acción militar en Siria, que se realizaría una operación militar. Le informé. No le pedí su consentimiento sobre nuestras operaciones en contra del Estado Islámico. Ahora nos enfocamos en la amenaza monstruosa que es el Estado Islámico. Es una amenaza que le ha cobrado la vida a dos periodistas estadounidenses y también a un sinfín número de víctimas de Irak y de Siria. La embajadora Power reiteró que el Estado Islámico representa un tema urgente para Irak, Siria, para el mundo. Por ello, afirmó la embajadora Samantha Power, Washington entrena y suministra equipos a la oposición moderada siria por ser la mejor alternativa a Bashar al-Assad y al Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como es costumbre, como es usual, la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es 1 de octubre, el mes clásico de los grandes huracanes del Caribe. No es que vayamos a descartar el Atlántico. Incluso este fin de semana un nuevo disturbio tropical pudiera abandonar las costas de África. Pero octubre es el mes del famoso huracán del 26 en la región occidental de Cuba, o del fatídico 1933, en que dos huracanes, uno en la región occidental y otro en la región oriental, destrozaron prácticamente la economía cubana, o el temible Flora de 1963, que abatió las provincias orientales. Hoy, por fortuna, Cuba disfruta de magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a cargo de García Toledo. Adelante.
Las palabras de Lloyd McClendon luego de concluir su primera temporada como match en Seattle dejaron en claro que en el futuro no será ya una meta aceptable para los marineros el solo pelear por un boleto a los playoffs. Tras una campaña sorpresiva en la que Seattle siguió teniendo aspiraciones de postemporada hasta el juego número 162, McClendon consideró urgente que termine la segunda ausencia más larga por parte de un equipo de las mayores en los playoffs. Les dije a los jugadores que ellos no son ya la presa, ahora son los cazadores, y con ello tienen una responsabilidad ante mí, ante la organización, ante sus compañeros y ante las actividades que realicen en este receso entre temporada, que es muy importante, relató McClendon. Ese fue el mensaje que les di. Seattle finalizó con una hoja de 87 ganados y 75 perdidos. Se quedó cerca de obligar a un juego de desempate ante Oakland, pero los Atléticos se impusieron en Texas en el último día de la campaña. Fue el mejor registro de los marineros del año 2007 cuando sumó 88 triunfos. Seattle nos da una auténtica pelea por un boleto de postemporada en los últimos días de la campaña desde el año 2003, cuando 93 triunfos no bastaron. Aunque el dominicano Robinson Cano y el venezolano Félix Hernández fueron los astros que ayudaron a conseguir muchas victorias, el mayor logro de esta campaña fue que el béisbol siguiera teniendo relevancia en Seattle durante septiembre. En una ciudad donde juegan los campeones vigentes del Super Bowl, los fanáticos dedicaron inusitadamente la misma atención a los marineros y a los Seahawks en este mes. Después de más de una década en que los últimos días de la temporada regular se dedicaban a planificar el año siguiente, los marineros hicieron que sus seguidores se ilusionaran con los playoffs. Fue una gran experiencia, consideró Cano. Desde el comienzo y hasta el final peleamos. Mucha gente dudaba que estaríamos aquí y es triste que tengamos que marcharnos a casa. Al final, Seattle no pudo sobreponerse a sus deficiencias, principalmente el bateo. Cano ostentó un promedio de 3.14 en su primera campaña con Seattle y también el antesalista Kyle Seager respondió con el madero. Con esas excepciones, no hubo productividad constante en el orden de los marineros. Logan Morrison y Michael Sander tuvieron problemas de lesiones. Morrison cerró, sin embargo, un buen desempeño en septiembre. Dustin Ackley se metió en un bache durante junio y apenas consiguió elevar su promedio a 245 al final. Austin Jackson tenía la misión de dar estabilidad como primer bate tras su adquisición en un canje, pero se ubicó en 229 con apenas 6 extra bases después de llegar a Seattle. Los marineros dieron pelea en buena medida por su picheo. Hernández es favorita para conseguir un segundo sayón y no habrá cumplido 29 años cuando se inaugura la temporada del año 2015. Seattle tiene una opción para traer de vuelta a Hichaki Iwakuma, quien ganó 15 encuentros pese a desinflarse en septiembre. Es promisorio el crecimiento de jóvenes como Jesse Paxton, Rubén Elías y Taiwan Walker. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Agradece el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao el apoyo que recibió durante una huelga de hambre de más de 100 días. Acusan de homicidio en México a 3 militares involucrados en una presunta ejecución extrajudicial de 22 civiles. Capturan a piratas cibernéticos estadounidenses que robaron datos secretos de productos nacionales y programas de entrenamiento militar. Y varios académicos de Hong Kong reciben amenazas por su respaldo a las manifestaciones pro-democráticas.
Ocho veinte minutos de la mañana y como es costumbre, Lucy, vamos a repetir a los de la Florida en los diferentes sorteos de ayer los números ganadores.
Pues así es, ¿señor? Tenemos que la combinación que ganó el Fantasy Five fue el 2, 4, 20, 21 y 32.
Bueno, en la charada cubana tenemos que el 2 es mariposa. Hay una situación interesante aquí porque el 4 es el gato, pero el gato ese de tejado. Tú sabes, un gato...
arrabalero.
Arrabalero. Y el 20 es gato fino. Pero, espérate, me están llamando por teléfono. Dime. Es Viñoli. Viñoli me está llamando por teléfono. Dime, Viñoli.
No.
Ah, dice
no
Viñoli.
No lo metas en nuestra no, conversación, dice, que yo estoy peleada con él.
No, pero espérate. Dice Viñoli que el 20, además de gato fino, es Tibor. En la charada viñolística. Así que 20. Gato fino y también Tibor, según me informa Viñoli, en llamada telefónica de corta distancia, no es de larga distancia, sino de corta distancia. Así que seguimos por acá, el 21 es Majá, hay que hacer un paro en el camino porque el 32 es cochinito. Y aquí ahí sí hay tela por donde cortar, 32 es cochinito. Y tú, Viñoli, tienes algo en común, es muy interesante esto. Tú tienes a tu cochinita Petunia, que es un animal doméstico, criada en la casa entre gatos y perros, lo mismo está afuera que está en el patio, que está adentro, que se baña en la piscina. Viñoli tiene
que un puerquito. Tiene cortinas y Viñoli todo tiene su habitat.
Viñoli tuvo
su hábitat.
En el oye, se te fuiste también. En el hábitat. Entonces Viñoli tiene un cochinito también en el patio de su casa, en la parte vieja atrás del patio, que se llama Mandrake. Ya pesa como 90 libras ya.
Y se llama Mandrake porque lo van a desaparecer.
Porque lo van a desaparecer. Y tiene miedo que lo desaparezca alguien que anda merodeando por el barrio. Lo tiene escondido bajo llave. Porque tú sabes, hay personas que le gusta mucho el asunto de los chicharrones, entonces él está en peligro de que lo tomen como rehén, tú sabes. El cochinito de Viñoli, el cual se llama, tu cochinita es Petunia, y el puerquito del que es macho es Mandrake.
Bueno, pues...
Oye, ¿por qué nacen cría ustedes de puerquito?
No, de eso nada.
Mandrake y Petunia es una cría nada. De puerquito.
Petunia es virgen. Sí. Nos vamos con...
Vige de regla.
Pero mire, ¿por qué nos vamos con el Play Four.
¿Empátala con Mandrake?
No, de eso nada. Oye. Tenemos que en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 6648-6648. En el sorteo de la noche, 8505-8505. En el Cash Tree, en la tarde, 664, como hay jicoteas regadas por aquí,
sí.
664. Y en la noche, 403, el 403 fue la centena ganadora. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Qué bien, 8:23 minutos de la mañana.
Tú sabes que más? Creo nos da tiempo para comentar sí. Una noticia acerca de don Omar, que hubo cambios el lunes a través de, mientras tanto, que la jueza cambió las condiciones de fianza de don Omar. Como todos sabemos, fue acusado de violencia doméstica contra su expareja. Acogieron una moción este lunes que le permite, él está con lo que le llaman un grillete sí. electrónico, pagó una fianza de $600,000 y le permitían estar 24 horas en el hogar hasta que se produzca la vista, que creo que va a ser, déjame ver si lo tengo por aquí, el 14 de octubre.
Sí.
Ahora bien, los cambios fueron este lunes, que se le permite que pueda salir de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos tiene que todavía permanecer en restricción domiciliaria. En el concierto que se presentó fue una salida especial, un permiso que se le dio.
Eso te iba a decir que estuvo en concierto recientemente.
De última hora, ¿por qué? Porque había un contrato, implicaba muchos problemas y se le permitió con su grillete, con lo que sea. Ahora bien, a su llegada al tribunal, él enfrenta dos cargos de maltrato y dos de amenaza. Además, dos cargos por posesión de un arma y por apuntar a alguien.
Uh-huh.
Él rehusó hacer comentarios. Usó las redes sociales para explicar su sentir, donde habla de voy a dejar todo atrás, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
La semana pasada, la perjudicada publicó en su cuenta de Facebook una carta en que decía que ella iba a retirar la denuncia de violencia doméstica, pero ella no niega lo que sucedió. Oh. Una cosa es retirar la denuncia y no proseguir. Dice que no se puede permitir hacerle ese daño y fastidiarle su carrera, ¿no?
Sí.
Que todos cometen errores, su corazón no se lo permite, ella lo perdona y que si lo hizo fue porque temió por su vida. Óyeme, te apuntan con un arma.
No, no
y,
es fácil. Pero él es reincidente en estas cuestiones domésticas,
sí,
¿no?
Sí, parece que sí. Y el caso es que a pesar de que ella va a retirar la denuncia, siguen en proceso y va a tener una vista el día 14. O sea, la ciudad, o como te dicen aquí, de el condado donde vive, sí plantea y continúa la vista para el 14 de octubre.
Debe de ponerse manos de especialistas en esta cuestión.
Pues
de,
yo creo que sí, que tiene que buscar quien lo ayude.
Quien lo ayude, pues el que se marca carácter. Oye, Lucy, vamos con la música por acá. Tenemos a...
¿Qué? Oye, se mal carácter.
Se mal carácter, ¿por qué?
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana de nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de miércoles 1 de octubre de 2014. Nos quedan solamente 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde que a partir dentro de media hora, que es lo que nos queda, pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, todos los programas de información y entretenimiento de la tarde, además de los noticieros en la tarde y en la noche. Así que para estar al día de lo que pasa, mantengan la sintonía y se quedan con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Emigrantes cubanos retenidos en Veracruz, en México, se quejan de golpes y amenazas de muerte. Denuncian en Venezuela que el juicio contra el líder opositor Leopoldo López está repleto de irregularidades. Pide el presidente de Colombia apoyo internacional para impulsar programas sociales y económicos tras un acuerdo de paz con las FARC. Y Estados Unidos reitera que la legitimidad del jefe ejecutivo de Hong Kong se fortalecería si fuera elegido libremente.
He aquí las informaciones en detalle. Durante los últimos meses, muy a menudo nos han llegado información sobre la odisea de distintos cubanos en su intento por obtener un estatus migratorio legal en países de Latinoamérica y no ser deportados a Cuba. Y se repite en otros casos como el siguiente, donde un grupo de 5 cubanos es arrestado en un aeropuerto de México. Karen Caballero recogió las declaraciones de algunas de esos cubanos que buscan un nuevo futuro fuera de su país.
Un grupo de cubanos indocumentados son arrestados en el aeropuerto del estado mexicano de Quintana Roo, luego de protagonizar un episodio que causó gran revuelo en el lugar. Estuvieron corriendo durante 10 minutos a través de las pistas de aterrizaje a fin de escapar de las autoridades y no ser deportados a Cuba.
¡A Cuba no voy a ir! ¡Mátenme!
Entre tanto, otros 2 cubanos, Anisleidis Valdés y Raúl Rivas, luego de atravesar Centroamérica, fueron detenidos por autoridades mexicanas y hoy llevan más de un mes recluidos en una comisaría de Acayucán, en Veracruz. Ellos son parte de un grupo de aproximadamente 70 cubanos que se encuentra retenido en ese centro.
Le dieron dieron golpe a dos menores de edad, lo sacaron ayer a la fuerza, a la tropa, y aquí vino todo el mundo y nosotros nos estamos muriendo porque nos quiere llevar a nosotros también.
Sobre esta oleada de inmigrantes indocumentados cubanos, nos comunicamos con el Instituto Nacional de Migración Mexicano, pero nos dijeron que por el momento no pueden dar información.
Nada, nada, no dicen nada, aquí no viene nadie, aquí no tienen incomunicado a nosotros. Solamente aquí llegó el padre Solalindo, que habían 13 deportaciones. Fue lo único que nos dijo él, pero los oficiales de aquí no nos dicen nada. Dicen que es mentira, ya se llevaron a esa mujer y van a venir por nosotros. Nosotros tenemos miedo, estamos aterrorizados, ya no podemos más.
El médico y disidente cubano Oscar Elías Vicet denunció que el gobierno de Raúl Castro le prohíbe salir del país para asistir a un foro de Praga donde sobre los derechos humanos.
Vicet dijo en La Habana por medio del Twitter que el régimen de Cuba le niega el derecho a viajar y participar en el 18º conferencia anual de la Fundación Foro 2000, evento creado por el expresidente checo Václav Havel.
Vicet, ex prisionero de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, dijo que es un honor ser invitada a dicho foro, pero que lamentablemente no podrá participar.
Otros disidentes cubanos que se encuentran en licencia extrapenal, al igual que Vicet, han denunciado que no pueden salir de Cuba debido a esa condición legal.
La conferencia de la Fundación Foro 2000 se celebrará del 12 al 15 de octubre en Praga y otras ciudades de la región central de Europa. La temática de la reunión es la situación del mundo 25 años después de la cortina de hierro y Tiananmen.
Exactamente a las 8:34 minutos, y la hermana del opositor venezolano encarcelado, Leopoldo López, denunció que el juicio contra el exalcalde y dirigente de Voluntad Popular está repleto de irregularidades.
Durante la visita a Buenos Aires, Diana López dijo al diario La Nación que Leopoldo, ya que tiene 7 meses preso en Ramo Verde y el juicio que empezó el 21 de julio es político.
En ese sentido, explicó que la fiscalía presentó 100 testigos que fueron aprobados, mientras que la defensa presentó 65 y ninguno fue aceptado. Tampoco aceptan las pruebas ni los videos, dijo Diana.
Acerca de la cárcel, dijo que Ramo Verde es extremadamente custodiada y que Leopoldo López está en una celda en el ala de castigo 23 horas al día.
También comentó que la orden de arresto emitida el 12 de febrero contra su hermano sumió a su familia en la incertidumbre y el temor.
Pide el presidente de Colombia apoyo internacional para impulsar los programas sociales y económicos necesarios en la etapa del posconflicto, una vez que se firme el acuerdo de paz con las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que necesita el apoyo de la comunidad internacional para salir adelante con los programas sociales que se desarrollarán en la etapa del posconflicto, una vez que se firme en Cuba el acuerdo de paz con los guerrilleros comunistas de la FARC, luego de más de 3 años de diálogo. En declaraciones a la estatal Radio Nacional, Santos dijo:
y a identificar dónde las Naciones Unidas podrían ayudarnos en el postconflicto. El postconflicto es algo que desde ya tenemos que comenzar a planear. Así como en este proceso todo ha sido cuidadosamente planeado, ha sido analizado, ha sido estudiado, cada paso que damos es un paso que requiere todo un proceso, también el posconflicto, que es igual o más complejo que el propio proceso, pues requiere que desde ya comencemos a prepararlo. Y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en el futuro próximo, porque el posconflicto tiene que tener el apoyo de la comunidad internacional.
Vale resaltar que Santos se ha declarado muy optimista del pronto acuerdo de paz al que llegará con los dirigentes guerrilleros de la FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:37 minutos, y la presidenta argentina Cristina Fernández responsabilizó a Estados Unidos de la decisión adoptada por el juez de Nueva York, Thomas Grech, que declaró en desacato al país suramericano en el marco del litigio abierto con los fondos especulativos.
La presidenta argentina afirmó a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos es responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su poder judicial.
Por su parte, el juez Grieza declaró en desacato a Argentina por ignorar un fallo judicial que la obliga a pagar a los fondos de inversión querellantes 1.300 millones de dólares, más intereses por bonos en mora desde el 2001 y que no ingresaron en los canjes desde el 2005 y 2010.
El gobierno de Estados Unidos reiteró que la legitimidad del jefe ejecutivo de Hong Kong sería fortalecida si fuese elegido libremente.
Tras una decisión tomada el mes pasado por las autoridades de Beijing, los residentes de la excolonia británica podrán votar por un nuevo jefe ejecutivo en el 2017, pero los candidatos deberán contar con el apoyo de un comité integrado por aliados del gobierno central chino.
Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió a la situación en Hong Kong en su conferencia de prensa de ayer.
Dijo que Estados Unidos observa las manifestaciones prodemocráticas de cerca y que el sufragio universal y las elecciones genuinas ampliarían enormemente la legitimidad del jefe ejecutivo.
Medios financieros pronostican un periodo de recesión de la economía rusa. Pedro Clavijo informa.
La economía rusa marca pautas con la administración Putin que lindan con la catástrofe, anota el economista y exparlamentario Vladimir Ryzhkov. El Ministerio de Desarrollo Económico ruso ha calculado en el 0,1% el crecimiento anual del Producto Interno Bruto. La alarma la ha dado el diario Kommersant de los hombres de negocios, que publica opiniones de destacados economistas y politólogos de Rusia. Las cifras son realmente poco alentadoras, escribe Kommersant. Las principales causas del desarrollo lento de la economía rusa se atribuyen a una contracción de la demanda del consumidor y desde luego a las sanciones aplicadas por Occidente, que impulsan un déficit de inversión al que se añade la falta de impulsores de crecimiento económico. La calificadora de riesgos Fitch no descarta que Rusia entre en recesión hasta finales del año 2014, pero ve, sin embargo, un impulso de aceleramiento del 1,2% para el año entrante si no se repiten, desde luego, las sanciones contra Rusia. Rusia tendrá dificultades, sin embargo, si sigue bajando el precio de los hidrocarburos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
8:40 minutos, miles de niños de África Occidental han perdido a uno o ambos padres a causa del ébola y muchos siguen siendo rechazados por familiares debido a temores de infección, aseguró un nuevo informe.
El estudio difundido el martes por la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, precisa que 3.700 niños han perdido al menos a uno de sus padres a causa del ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Y en algunas comunidades, los temores al virus son más fuertes que los lazos familiares.
El director regional de la UNICEF para Centro y África Occidental, Manuel Fontaine, afirmó que se presta apoyo social y psicológico a los niños en los 13 países afectados, mientras en Sierra Leona hay planes de entrenar a sobrevivientes del ébola, ahora inmunes a la enfermedad, para que cuiden a los menores en centros de tratamiento.
El ébola ha infectado a más de 6.500 personas y causado más de 3.000 muertos por el brote actual en África Occidental.
La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anticipan un auge rápido de los casos de ébola, al menos que la epidemia sea contenida.
En Argelia, el ministro de Justicia, Tayyip Loush, reveló que se ha identificado a algunos miembros de un grupo islámico que secuestró y decapitó a un montañista francés la semana pasada. Tayyip Loush no ofreció detalles al hacer el anuncio el martes en la televisión estatal argelina.
El guía de viaje francés Hervé Goudel fue secuestrado el 21 de septiembre en una zona montañosa por un grupo escindido de la rama argelina de Al-Qaeda, que ha jurado lealtad al Estado Islámico en Irak y Siria.
Goudel fue decapitado después que Francia rechazó un ultimátum de 24 horas para detener todos sus ataques aéreos en Irak contra militantes del Estado Islámico.
Bien, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9 tenemos para ustedes en nuestra cita de hoy, recta final de la misma, pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy miércoles en el espacio con voz propia. Tendremos a Lucy con nosotros también y un poco de la buena música en nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
En este mes, la cantante estadounidense Aretha Franklin lanza al mercado un disco donde interpreta clásicos de divas. Tendremos los detalles en nuestro segmento de Farándula, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Hoy pasamos a un pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con latitudes tropicales muy tranquilas, pues dos ondas en las aguas del Atlántico no muestran desarrollo alguno. Lo más interesante es un frente estacionario que se extiende desde el Atlántico sobre la costa norte de la Florida. Este frente se enlaza con un centro de bajas presiones sobre la bahía de Tampa y desde allí el frente continúa como estacionario sobre las aguas del norte del Golfo de México hasta el sur de Texas, sin prometer ningún cambio en el rango de las temperaturas, por supuesto. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Adelante.
Los Yankees esperan que Alex Rodríguez será su tercera base la próxima temporada, pero quieren que demuestre en los entrenamientos de primavera que merece la titularidad en el puesto tras una ausencia de un año. Rodríguez no ha podido completar una temporada sin problemas físicos desde el año 2007. Cumplirá 40 años el 27 de julio y se perdió toda la última campaña al purgar su sanción por quebrantar el reglamento antidopaje y el convenio colectivo. Tendrá que demostrar que su cuerpo podrá aguantar con el rigor de una temporada que va de abril a septiembre. Tenemos que ver cómo está físicamente, si puede jugar defensivamente, cuántos días puede hacerlo y cuántos días necesitará hacerlo como bateador designado. Eso dijo el piloto de los Yankees, Joe Girardi, en una rueda de prensa el lunes. No creo que nadie sepa sobre sus condiciones hasta que podamos evaluarlo en los juegos de pretemporada. Por primera vez desde el año 1992 al 93, Nueva York quedó fuera de la postemporada en años seguidos. Mientras el idolatrado capitán Derek Jeter se retiró tras una carrera de dos décadas, el vilipendiado Rodríguez vuelve al ruedo. El tres veces ganador del premio de jugador más valioso de la Liga Americana aún debe cumplir con un contrato que abarca tres temporadas más, con un compromiso monetario de 61 millones de dólares, parte de su pacto récord de 275 millones por una década. Lleva un año sin jugar Eso no es fácil, perderse un año, dijo Girardi. Que si esperamos contar con él en nuestro equipo, claro que sí. Si esperamos tener él jugando en tercera base, sí. Pero, siendo justo, hay que evaluarlo para ver cómo está su nivel. Girardi dijo que los Yankees aún no consideran la posibilidad de que Rodríguez empiece a tomar rodados en la primera base, donde podría desempeñarse como alternativa en Max Teixeira, el titular que es propenso a las lesiones. El piloto dijo que no cree que Arroyo tendrá problemas con sus compañeros dentro del vestuario, pero anticipó que los fanáticos le harán recordar su suspensión. Nuestros jugadores se llevan bien con Alex, su presencia en el camerino, la manera que le gusta enseñar y hablar sobre el juego. Eso no será problema, dijo Girardi. ¿Que vamos a tener que lidiar con fanáticos molestos? Pues sí, pero ayudaremos a superar eso. ¿Cuándo fue la última vez que Alex no tuvo que lidiar con eso? Así que no es nada de lo que no esté acostumbrado y el pelotero que rinde mejor en tales circunstancias. Y hasta aquí los deportes.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Exactamente en 10 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de mucho interés, acá en el estudio, como de costumbre, Michelle, y el esperado avance de hoy miércoles. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy es miércoles, los miércoles hablamos un poquito sobre cultura, y Exilda nos quiere hablar sobre los 50 años de Mafalda. Mafalda, esa comiquita, ¿no?
Sí.
Esa tira cómica política, social, muy aguda, ¿no? Mafalda es fenomenal, ¿no? Siempre hecha por Quino, este artista argentino. Así que vamos a estar hablando de Mafalda. Vicky nos quiere hablar de la actriz Geraldine Chaplin y una película que se llama Dólares de Arena. También vamos a hablar sobre cómo sentirnos bien con nosotras mismas. A veces somos nuestra peor enemiga, así que
no tenemos compasión.
A veces no, de verdad, nos tratamos muy mal. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Mafalda sale en un periódico de Buenos Aires, Argentina, hace exactamente 50 años, un diario.
50 años.
50 años.
Ya Mafalda casi tiene Medicare.
Ay, no, qué mala.
No le falta mucho para el Medicare.
Está entrando en la menopausia.
Eso sí es cierto. Quizás se esté tiñendo ya las canas de repente, ¿no?
Está
Mafalda.
Bien, ¿y por qué no? No, ella quiere subirse la autoestima.
Oye, la Barbie ya se tiene que hacer cirugías de los años que tiene, así que hay Mafalda.
No, pero Mafalda no se haría cirugía.
No, porque Mafalda es aguda, Mafalda es informativa, es una mujer que pelea.
Exacto.
Digo, una niña que pelea.
Una niña que no crece.
No crece.
Es niña siempre.
Sí, así es. Así que, bueno, pues les deseo un buen día.
Es como Michelle, que es joven siempre.
Mira, Michelle.
Sí, yo estoy igualita.
Estás como Mafalda.
Oye, te conozco hace ahorita casi 30 años y te veo igual siempre.
Mira que tuve que...
Aquí a mis 25 años todavía parezco de 18.
Oye, tengo que pararme aquí para verte, pero ya vi, por si acaso el señor comentaba algo, pues tener argumento de una visión.
Sí, claro. No, Lucy, tú también a tus 28 pareces de 20. Sí.
Muchacha, yo soy una criatura.
Yo sé. Bueno, buen día.
Gracias.
Tempranito
y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya tú sabes, se me está yendo el tiempo entre las manos.
Sí,
se me está yendo el primer día de octubre.
Qué
pero
maravilla.
En pleno otoño.
Qué bueno.
Así que, ¿qué te parece ya?
Todavía bien caliente, todavía bien caliente.
Para que acá en la capital del sol refresque, tiene que pasar, bueno, es que aquí no a veces en diciembre hace calor, así que
sí, no, a veces no, no refresca. Ayer hubo un calor, sí, pues realmente fuerte. Lo que pasa es que a veces nos ayuda de que esté un poquito nublado y esto suaviza, ¿no?
Sí, sí, así
pero
es.
Así es. Oye, ¿tú sabes que la revista Hola, la revista tan famosa española, una revista que lleva tantísimos años, es la que tiene la exclusiva de la foto de la boda de George Clooney? Así que debe haber pagado por esa exclusividad una barbaridad. Así que la boda y todos los festejos pues salieron gratuitos, yo creo, con lo que pagó esta revista, que se van a, no sé, tiene el aquello de que he logrado los reportajes donde nadie puede entrar, ella tiene las fotografías, pero todo el mundo sabe que las pagan y las pagan muy bien.
¿Qué te parece?
Así que, bueno, ya veremos la revista Hola y veremos la alfombra roja por Venecia.
¿Nos estamos viendo?
Hasta que ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guaro Serrano y jefe de turno Pedro Corso.
En el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana jueves a madrugar. Aquí les estaremos esperando. Mientras tanto, el día de hoy, el más importante de su vida, el que está viviendo, páselo requete
claro
bien.
Que sí.